Luz en la oscuridad, huye en las sombras, ante el tranquilo amanecer.
Muchas bendiciones, hermanos. Hoy es miércoles 13 de noviembre, lección número 7, nuestro Dios perdonador, para memorizar. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Proverbios 28:13. Querido y amado Señor que estás en los cielos, toda la gloria y tu nombre sea glorificado para siempre. Te agradecemos por habernos dado el placer de estudiar tu palabra, que el estudio pase a la práctica, a la obediencia, al gozo de servirte de todo corazón, en gratitud por tus bondades. Amén. Para hoy, miércoles, la ley y los profetas. Abrimos la Biblia para continuar la lectura de ayer. Ahora, en el libro de Nehemías, partiendo del versículo 23 hasta el versículo 31.
Y multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo, y metístelos en la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Y los hijos vinieron y poseyeron la tierra, y humillaste delante de ellos a los moradores del país, a los cananeos, los cuales entregaste en su mano, y a sus reyes, y a los pueblos de la tierra, para que hiciesen de ellos a su voluntad. Y tomaron ciudades fortalecidas, y tierra pingüe, y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, viñas y olivares, y muchos árboles de comer. Y comieron y hartáronse, y engrosáronse, y deleitáronse en tu grande bondad. Empero te irritaron, y rebeláronse contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Y entregástelos en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron, y en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste. Y según tus muchas miseraciones les dabas salvadores que los salvasen de mano de sus enemigos. Mas en teniendo reposo se volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los dejaste en mano de sus enemigos, que se enseñorearon de ellos. Pero convertidos clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías, y según tus miseraciones muchas veces los libraste. Y protestásteles que se volviesen a tu ley, mas ellos hicieron soberbiamente, y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Y dieron hombro renitente, y endurecieron su cerviz, y no escucharon. Y alargaste sobre ellos muchos años, y protestásteles con tu espíritu por mano de tus profetas, mas no escucharon, por lo cual los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. Empero por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los dejaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, terrible, y guardas el pacto y la misericordia, no se ha tenido en poco delante de ti todo el trabajo que nos ha alcanzado a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, y a nuestros profetas, y a nuestros padres, y a todo tu pueblo, desde los días de los reyes de Asiria hasta este día. Tú, empero, eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo.
Hasta aquí la lectura. Vemos entonces que la bendición parte en la multiplicidad de sus hijos como las estrellas del cielo. Un pueblo de 600,000 hombres pasan a millones y millones y millones y millones de personas que llenaron toda Canaán prometida. Dios les dio ciudades fortalecidas, como Jericó, como Laquis, como Azor. Casas llenas de todo. Váyase usted a Segundo de Reyes 18:32. Dice aquí: hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, llena de grano 1, vino 2, pan 3, tierra 4, viña 5, oliva 6 y miel 7. Todas estas bendiciones tenía esa tierra feraz, esa tierra rica. Sin embargo, nos dice que ellos se hartaron, dando a entender, no que se satisficieron, sino es una forma represora que Dios dice, y comieran tanto que se olvidaron de mí. Y luego dice, luego te irritaron y rebelaronse contra ti y echaron tu ley tras tus espaldas. Eso es lo que dice Ezequiel, el capítulo 23 y el versículo 35, que leemos a continuación. 23:35 dice: por tanto así ha dicho el Señor Jehová, por cuanto te has olvidado de mí y me has echado tras tus espaldas, por eso lleva tú también tu suciedad y tus fornicaciones. Y agrega: y mataron a tus profetas. ¿Se acuerdan ustedes de Jezabel, el primer rey de 18, que mató a muchos profetas? Eso está en Primero de Reyes, capítulo 18 y el versículo 4. Segunda de Reyes 18:4 leemos: porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó 100 profetas de la escuela de los profetas. Y dice: los cuales se escondió de 50 en 50 por cuevas y los sustentó a pan y agua. Eso estaba haciendo Jezabel y estaba haciendo luego el protector de los profetas. Mis hermanos, el profeta Zacarías fue muerto entre la entrada y el altar, fue muerto. Y Jesucristo dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Es decir, Dios envió profetas y envió profetas. Mire, desde Salomón, que fue el tercer rey de Israel. El primero fue Saúl, el tercero fue David, el segundo fue David y el tercero fue Salomón. Mire, desde Salomón hasta después del cautiverio, hubo una sucesión continua de profetas. Una sucesión continua de profetas. Sin embargo, dice la Biblia que no solamente en los tiempos de Salomón, sino desde Josué hasta Samuel, hubo 15 jueces que eran los salvadores, los orientadores, los que exhortaban al pueblo a volverse al Señor, porque ellos cometían pecados y venía la desgracia y luego se acordaban de Jehová. Y en el versículo 29 nos dice que durante le protesté que se volvieron y les protesté que se volvieran a tu ley, mas ellos hicieron soberbiamente y no oyeron tus mandamientos. Eso pasó durante la monarquía. Mire, mis hermanos, durante 350 años, desde Jeroboam hasta el último rey de Judá, Dios estuvo esperando conversión en los 20 reyes del reino del norte y los 20 reyes del reino del sur. Los reyes del norte fueron 20, no hubo ni uno que se convirtió al Señor. Todos fueron depravados. Y el reino del sur, hubo varios reyes de esos 20 que fueron fieles. Por ejemplo, tenemos a Josías, uno de ellos. Tenemos a Josafat, otro de ellos. Hombres fieles a Dios. Pero la mayoría, wow, se fueron contra Dios y pisotearon la ley de una forma abyecta y desafiante. Sin embargo, dice, pero por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los dejaste, porque tú eres un Dios clemente y misericordioso. Qué bueno es nuestro Dios, que en su misericordia nos soporta y nos soporta y nos soporta. ¿Por qué? Porque Él no quiere la muerte del impío. Él quiere que viva, que se vuelva a Dios y viva. Dios no quiere que los impíos mueran. Dios ama exactamente igual al homosexual como al que es santo. Los ama con amor eterno. Lo que pasa es que la oferta que Dios hace, los malos se empecinan en reiterar su posición y Dios tiene que abandonarlos. Pero no los abandona porque son malos, los abandona porque se niegan a aceptar la oferta del perdón que hablamos ayer. De ahí que, mis hermanos, esa fue la conducta de Dios hacia su pueblo y la inconducta de su pueblo hacia Dios. Señores, porque hay un problema con el ser humano. He conocido personas que son fieles a Dios hasta que consiguen dinero o hasta que se hacen de una profesión universitaria. De ahí la iglesia les queda pequeña, analfabetas, y ya no vuelven a la iglesia. Y hay otros que, teniendo riqueza, dicen, este es mi Dios. ¿Por qué dicen esto? Porque hay una razón lógica, aunque no aceptable, y es que si en tu casa hay escasez de agua, contigo no hay problema si tú eres rico, porque tú mandas y compras un camión de agua, cisterna, y te la traigas a tu casa y te llenas tu cisterna y tú tienes agua en tu casa. Tú no vas a pedirle a Dios que te mande agua. Igualmente, si tú tienes hambre, tú tienes una tarjeta de crédito o de débito y tú vas y al comercio y comas lo que tú quieres y te comas lo que tú quieres. Tú no tienes que orarle a Dios porque tú resuelves tu problema con lo que tú tienes, con tus bienes pecuniarios. Pero esa es la diferencia cuando tú te conviertes en Dios por los teneres o por la sabiduría o el conocimiento que ha adquirido en las universidades. Y entonces tú te sientes autosuficiente. Lo que pasó con Israel. Toda la tierra fue una tierra abundante en comida, en todo. Y abundancia de paz. Bueno, yo no necesito a Dios, no hay que orar a Dios, porque cuando quiero un mango lo cojo, cuando quiero una uva la cojo, cuando quiero una manzana la cojo, y no tengo que pedir a Dios que me la mande. Ese es el problema del engaño de la riqueza. Ese es el problema del engaño de la riqueza. Entonces, mis hermanos, de ahí es que decimos claramente que la ingratitud es uno de los peores pecados que hay en el planeta, porque comenzó con Satanás, con Lucifer en el cielo. Con Lucifer en el cielo. Y la ingratitud de él lo llevó a ser separado del pueblo de Dios junto a una tercera parte de ángeles que le acompañaron como rebeldes. Hermanos, eso, yo me imagino Dios mirando, como dice la Biblia, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Fíjense cómo es que actúa Dios con relación a los males que le vienen a las personas que son fieles. A personas que son fieles, hay males que vienen porque Dios los quiere purificar. Un caso de eso, el caso de Job. ¿Por qué? Porque somos canteras toscas que hay que labrarlas para el palacio que es Dios. Y cada bloque es una persona que Dios tiene que pulirla y ponerla como labrada en el palacio. Y para labrar una piedra hay que pulirla y quitarle las aristas que dañan la construcción. Por eso son los problemas que le vienen a los que son fieles. Pero hay otros que vienen, y este es el caso. Hay cosas malas que nos vienen, no siempre, porque somos infieles a Dios. Somos infieles a Dios. La gran apostasía de los 20 reyes del norte, ustedes saben que después que murió Salomón, se dividió el reino en dos, con 10 tribus hacia el norte, con asiento en Samaria, y 2 tribus hacia el sur, con asiento en Jerusalén. Pues Jeroboam y Roboam, los dos, uno hijo de Salomón y otro que estaba en Egipto, en exilio divino para que con sus arengas ocupar las 10 tribus del norte. Y allí comenzó una oración a 2 becerros de oro. Y de ahí en adelante no hubo un rey que fuera fiel a Dios. Todos eran perversos, criminales. Y Dios esperó 150 años del reino del norte. Casi 150 años esperando que ellos cambiaran. Casi 2 siglos para que ellos cambiaran, mejor dicho. Casi 2 siglos para que esos reyes cambiaran y ninguno cambió. Porque la misericordia de Dios es grande y se renueva cada mañana. Y no cambió ningún rey, ni tampoco la nación. Y en consecuencia, ¿qué pasó? En el 722 vinieron varios reyes. Salmanasar III, Salmanasar IV, Tiglatpileser III, Senaquerib y Asurbanipal. Estos reyes, de ellos hubo el último, Salmanasar, que tomó. Salmanasar tomó en el 722 las 10 tribus y destruyó la mayor parte de ellos. ¿Saben ustedes cómo lo destruía? Los asirios a las mujeres embarazadas le abría el vientre para que vomitara la criatura que tenía dentro. Lo despedazaba, le cortaba todo, lo desmembraba y la piel las pegaba en las paredes de Asiria. Eran criminales, sumamente criminales, porque eso fue lo que Dios quiso evitarles en el sermón que hubo de Moisés, de las bendiciones y las maldiciones que menciona en los últimos capítulos del libro de Deuteronomio 27 y 28 y 29. Y hermanos, cuando una nación se resiste a Dios y se resiste a Dios y se resiste a Dios, ¿qué hace Dios? Se aleja de la nación. ¿Y quién ocupa el lugar? Satanás y sus demonios. ¿Y cuál es la misión de Satanás? Él no hace bondad, él no es bueno. Él hace todo lo malo que puede hacer para poder asufrir a Dios que creó a esas personas que una vez le sirvieron o le conocieron. Casi 2 siglos esperó Dios para que el reino del norte se arrepintiera. Y lamentablemente no se arrepintieron ninguno. Y fueron expulsados, raídos y llevados a otras naciones. Un remanente lo mandó. Fueron esparcidos por toda la tierra. Entonces Dios esperó en el reino del sur, que fueron unos cuantos buenos. En el reino del sur, entonces, esperó 350 años. ¿Y por qué tanto? ¿Por qué más que el reino del norte? Porque hubo varios reyes que fueron fieles a Dios. Reyes fieles a Dios. Josías, Ezequías, y otros reyes, Josafat. Y mis hermanos, el último rey, Joacim, fue depuesto en el tercer año cuando Nabucodonosor invadió y se llevó a Daniel, los 3 hebreos y un grupo de la élite de la nación, y fueron llevados 1,287 kilómetros a pie desde Jerusalén hasta Babilonia. 1,287 kilómetros. En el camino tenían que orinarse, evacuarse, hacer de todo, sin misericordia, hasta que llegaron allá a Babilonia, y entonces Daniel y los 3 hebreos fueron llevados a la universidad y aprendieron un idioma y aprendieron también leyes y aprendieron también ciencia. Y luego fue primer ministro Daniel, ya lo sabemos. Hasta ahí llega el amor de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Padre es un Padre bueno, misericordioso, piadoso. Y dice el camino a Cristo que el servicio a Dios no debe mirarse como una cosa que entristece, y como un ejercicio que desagrada. Y me da pena que haya hermanos que se niegan a trabajar en la iglesia con cargos específicos, desde diácono hasta anciano. Se niegan. Y dice el camino a Cristo, página 103, que debe ser un placer adorar al Señor y participar en su obra. Y agrega, Dios no quiere que sus hijos, a los cuales pronunció o proporcionó una salvación tan grande, obren como si Él fuera un amo duro y exigente. Él es nuestro mejor amigo y cuando le adoramos, quiere estar con nosotros para bendecirnos y confortarnos, llenándonos nuestro corazón de alegría y amor. El Señor quiere que sus hijos hallen consuelo en servirle y más placer que fatiga en su obra. Él quiere que quienes vengan a adorarle se lleven pensamientos preciosos sobre su amor y cuidado, a fin de que estén alentados en toda ocasión de la vida y tengan gracia para obrar honrada y fielmente en todo. El Camino a Cristo, página 103. Hermanos, pero no hacemos eso. No hacemos eso. Somos mayordomos infieles. Somos mayordomos infieles porque los bienes que Dios nos ha entregado o nos ha confiado, como es la salud, los talentos, la vida, los dones, todas esas cosas, las usamos para nosotros. Las profesiones, el dinero, todo eso nos lo da Dios y le damos un uso mal. Como Dios nos sacó como pueblo de Egipto y nos hizo pasar por el Mar Rojo y nos mantuvo por 40 años con maná y con agua, no hay razón de que nosotros seamos infieles a Él. Dios ha hecho de este pueblo un pueblo depositario de su ley. Nos ha confiado la palabra de Dios para transmitirla a un mundo de tinieblas. Pero ¿qué hacemos con esos dones que Dios nos ha regalado? Mire, esos dones los usamos para enriquecernos y exaltarnos a nosotros mismos, como hicieron los reyes de Israel. La mayoría, 20 reyes del norte, 20 reyes del sur, 40 reyes, la mayoría de ellos pisotearon y desafiaron a Jehová. Leemos en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 303, la pluma inspirada, lo siguiente. Así sucedía en los días de Cristo y así sucede hoy. Miremos la vida de muchos de los que aseveran ser cristianos. El Señor los ha dotado de capacidad, poder, influencia. Les ha confiado dinero a fin de que sean colaboradores con Él en la gran redención. Todos estos dones, ¿cuáles? Poder, influencia, capacidad, dinero. Todos estos dones han de ser empleados en beneficiar a la humanidad, en aliviar a los dolientes y menesterosos. Debemos alimentar a los hambrientos, vestir a los desnudos, cuidar de la viuda y los huérfanos, servir a los angustiados y oprimidos. Y agrega, Dios no quiso nunca que existiese la extensa miseria que hay en el mundo. Gente con tanto dinero, no señor. Dios no quiso nunca que existiese la extensa miseria que hay en el mundo. Nunca quiso que un hombre tuviese abundancia de los lujos de la vida, mientras que los hijos de otros llorasen por el pan. Oigan eso. Por eso es que hay tantos millonarios que no le importa la vida del otro. ¿Tú sabes lo que es? Una cosa que yo vi en Estados Unidos, especialmente en Nueva York. Hay un lugar donde venden un chocolate que está compuesto de 19 chocolates, los mejores del mundo. Una copita de chocolate venden en Manhattan ahí, que cuesta $25,000. Es un antojo que te dura comerlo como 3 minutos. Y ahí se van $25,000. $25,000 en el precio de este chocolate, $25,000, que para nosotros a la tasa de cambio, que eso representa más de un millón más de, nada más que multiplicar 25 por 52, ahí estamos hablando de ¿cuánto? Más de 2 millones. 1.29 millones. Sí, así mismo como usted lo oye. Vale una copita de chocolate. ¿Y cuánto se hace con $25,000? Se hace mucha cosa. Por un millón de pesos dominicanos se hace mucha cosa. Pero mucha cosa. Se sacia mucha sed y mucha hambre. Pero mis hermanos, dice aquí, nunca quiso que un hombre tuviese abundancia de los lujos de la vida mientras que los hijos de otros llorasen por pan. Usted va, por ejemplo, a Dubái y usted ve muchos edificios multimillonarios y allí van muchas gentes que son multimillonarias, habitaciones de $10,000, pero también hay habitaciones de $50,000 diarios, que son suites. Entonces le dedica $50,000 diarios. Los lujos van a botarlo allí, pero Dios no quiso eso. Es más, la riqueza que tenía el pueblo de Dios era más que Dubái. La riqueza que tenía el pueblo de Dios cuando entró a la tierra prometida era mucho más abundante que la que hay en Dubái y la que hay y la que hay en China y la que hay en las naciones de Europa. Pero no, dice el libro Palabra de Vida, continuando la lectura, que las riquezas debidamente empleadas realizarán mucho bien, como pasó con Job, que era multimillonario y empleaba la riqueza para beneficiar al necesitado. Así es que Dios quiere que le glorifiquemos. Y termina la cita diciendo: se ganarán almas para Cristo. El que sigue el plan de vida de Cristo verá en las cortes celestiales a aquellos por quienes ha trabajado y se ha sacrificado en la tierra. Palabras de vida del gran maestro, página 303 y 307. Hermanos, trabajemos para Dios, seamos agradecidos, no miremos fuera de la iglesia, no nos vayamos de ella, porque ese es el arca de salvación. Hay gente buena, hay gente mala, pero es el único vehículo que Dios tiene para llevarnos al cielo, como pasó también con el arca de Noé. Habían personas, pero habían animales. Y eso, esa tolerancia permitió que ni Noé, ni sus hijos, ni sus mujeres, ni su esposa murieran fuera del arca. Porque el arca es el vehículo que va a llevar Dios al cielo como su iglesia. Que Dios nos bendiga. Te habló el profesor Ramón Romero.
Maravillado estoy que Dios me amara, tan pecador.